Bien, amigas y amigos, como lo veníamos anunciando anteriormente, ya tenemos un nuevo informe del comisionado parlamentario por el sistema de cárceles en nuestro país. Es el que tiene que ver con el año 2017, donde hubo unas 711 visitas, ¿no? 675 en el área metropolitana. Juan Miguel Petit nos acompaña. Juan Miguel, bienvenido.
Buen día. Un gusto mucho
que
gusto.
Esté con nosotros por aquí.
Encantado de estar acá. Capaz que los oyentes no lo ven, pero la producción de tu programa, al margen de cuando yo vengo, hace un seguimiento de estos temas, me llaman a menudo, muchas sí. veces no podemos concretar, pero me consta el interés de este programa por todos los temas sociales y así que es un gusto poder...
No, muchas gracias y además la coordinación para poder brindarles a los oyentes lo mejor, porque hace tiempo que estamos conversando y tú atinadamente nos dijiste, miren, presento el informe en tal fecha. Tuvimos oportunidad de intentar estudiarlo, es muy extenso. Y bueno, en definitiva, tenemos aquí sobre la mesa este trabajo, como decíamos, 711 visitas en un año, o sea, eso es mucho, ¿no? Bueno, yendo y viniendo.
Nuestra oficina está integrada por yo que soy el titular, uh-huh. y 10 personas, más una voluntaria, y hacemos visitas diariamente. Yo trato de ir lo más posible a las claro. cárceles también. No logro ir todos los días, pero por lo menos 2 veces por semana, 3 veces por semana estoy allí. A veces se puede más. También hay un tema de procesamiento de la información.
Claro.
Hay toda una manera de metodología de cómo trabajar, que nosotros también estamos en construcción, porque a veces uno dice, bueno, queremos estar en el terreno, queremos estar ahí, queremos saber más. Pero a veces el volumen de información es tan grande que no podemos focalizarnos en temas estratégicos, en temas álgidos. Y hablamos con colegas de distintos países para ver cómo hacen. Por ejemplo, tenemos un convenio con la Procuración Penitenciaria Argentina
sí.
y tratamos de focalizarnos en algunos temas. Y bueno, uh-huh. yo creo que hemos logrado tener una presencia importante en las cárceles. Tenemos información, tenemos sí. un diálogo constante, no solamente con las autoridades, diría INR, el Ministerio del Interior, que eso hay que destacarlo, tenemos un muy buen diálogo. Un diálogo, como si estén los diplomáticos, muy franco.
Claro,
o sea, no
yo te quería plantear, Juan Miguel, porque hay un detalle que es fundamental entender, el concepto de comisionado parlamentario para el sistema carcelario, ¿no? Es comisionado parlamentario, o sea, parlamento. Sí. Uno se pregunta, bueno, ¿qué eco tiene a nivel parlamentario este estudio? Que es esperado con sí. gran expectativa, ¿no? Porque tengamos en cuenta que es un tema que tú estás hablando de términos técnicos, y es un tema muy politizado el tema de la seguridad, ¿no?
Exacto, exacto.
Y es complejo, me lo imagino. Además, cuando tú decís, miren, hay 6.000 egresos por año
sí.
y tenemos un 65% de personas que, bueno, reinciden. Dice, che, qué cifras brutales. Y tú decías, si fuéramos capaces de bajar la mitad, cambiaría el panorama de la violencia en nuestro país, ¿no? O sea, son muchos datos, muchas situaciones complejas.
Sí, yo creo que hay muchos temas. A mí, como tú dices, un informe extenso. A mí me costó achicarlo. Yo quería hacer un informe mucho más chico. Lo que pasa es que encontramos tantos temas pendientes, estábamos tantos temas vinculados que nos resultaba muy difícil acotarlo. Y son muchas veces temas, yo me acuerdo cuando se presentó la película Viven, el producto de la tragedia uh-huh. uruguaya
de los
muchachos uruguayos en los Andes, que al director le preguntamos, bueno, pero usted dejó una cantidad de cosas afuera que no contó en la película. Y le digo, ¿sabe lo que pasa? Si yo cuento toda la verdad no me creen. Y a mí a veces me pasa, yo siento a veces lo mismo. Si yo cuento toda la verdad, no me van a creer, van a pagar y no me van a dejar de escuchar, no me van a seguir escuchando. O si cuento todo, es tan agotador que la gente se cansa.
Sí.
La gente, digo, yo, tú, los legisladores, todas las contrapartes. Entonces, tratar de focalizar en lo central. Yo creo que muchas veces, obviamente nosotros tenemos que tratar de lograr que esto no es un estudio académico, o sea, nosotros no somos académicos, o filósofos o criminólogos, somos una oficina de monitoreo de derechos humanos del Parlamento, que está al servicio de todas las bancadas. Nosotros interactuamos y dialogamos con legisladores de todos los partidos, a veces dan cosas muy lindas, visitas a departamentos donde vienen legisladores de 2 o de 3 partidos. A veces inclusive ha pasado que algún departamento viene en situación polémica y pronto el legislador de un partido y el legislador de otro tienen dudas sobre una situación, hablan con nosotros y tratamos de dialogar sobre ella, hacemos alguna visita y vamos procesándola. Ha pasado también un departamento que vamos con legisladores de todos los partidos para organizamos una conferencia para promover, por ejemplo, que las empresas privadas colaboran con la cárcel. Uh-huh. O sea, el Parlamento es un órgano complejo porque está integrado por muchas partes, tiene una agenda muy nutrida y muy, muy diversa, porque son la agenda de cada legislador, tiene su agenda, cada partido tiene su agenda. Entonces, a veces es complejo lograr que que eso que es preocupación, sensibilidad general por el tema, interés por el tema, lograr que se trasunte en cosas concretas. Tratamos de hacerlo. Creo que somos una institución muy nueva. Yo el otro día estaba en una visita en el Parlamento sueco, que tuve la verdad el gusto de ir, ¿no? Y me mostraban el primer informe del Ombudsman carcelario. Es muy importante. Ellos me decían, el Ombudsman en Suecia no nace como una manera de retasearle poderes al Parlamento o funciones al Parlamento. Al revés, nace para darle fuerza al Parlamento. Y los ombudsman que dependen del Parlamento y son nominados por el Parlamento, hay varios ombudsman que tienen una cartera con distintos temas, ¿no? Con salud, discriminación, migrantes, y según la realidad se van agregando temas. El primer informe carcelario era de 1811. Y me lo mostraron, un librito increíble, chiquito, de 1811. Y yo decía, bueno, la verdad que, en fin, estamos arrancando. Y bueno, yo creo que estamos también definiendo eso, dando garantías del trabajo técnico. Nosotros hemos tratado de tener protocolos, publicar lo que hacemos, hacer foros, hacemos muchos seminarios, encuentros. Nos reunimos hace poquito, hicimos una cosa que estuvo muy interesante. Nos reunimos con los asesores y los secretarios de legisladores de todos los partidos para contarles lo que hacemos, cómo trabajamos.
Asesores, eso es clave.
Claro.
Porque eso es la parte que no se ve. Exacto. Los asesores, que son los que le dicen a, por ejemplo, el candidato o el legislador, pasa tal cosa.
Claro, porque es clave, aparte, en la profesionalización de un parlamento. Ahí está también la Escuela de Gobierno, que es una entidad muy interesante. Sí. Lo hicimos con el auspicio de ellos también. Los asesores son los que le llevan la agenda técnica a un legislador. O le dicen, mirá, creo que hay un tema interesante. Bueno, estudialo, tráeme una carpeta con tal tema. Y bueno, para nosotros es muy importante ese enganche. Uh-huh. Así que yo creo que se puede avanzar mucho. Se pueden lograr muchas más acciones.
Y se puede sensibilizar, además, ¿no?
Exacto.
Ahora, Juan Miguel, justamente, vamos a los hechos, porque el informe, ustedes pueden acceder al informe, está en el Parlamento, pueden leerlo y se van a encontrar con detalles, con muchas cosas que sorprenden. Por ejemplo, se pone la falta de actividad del recluso como un factor casi que básico de la violencia que hay allí dentro. Se habla de la cantidad de muertes que hubo. Son muertes bajo custodia, porque supone que la persona que está presa está custodiada por el Estado, ¿no? Y esto es un escenario muy complejo. Analfabetismo, adicciones, el tema de la salud mental. Tú marcas las debilidades de la Defensoría Pública en el informe, que es un tema fundamental, ¿no? Yo me parece estar escuchando ya varios amigos que me están diciendo, bueno, están presos, que lo pasen mal, y el dato es relevante. 6.000 personas salen de la cárcel. El 65% delinquen porque dentro de la cárcel su calidad de vida y su cabeza empeoró, ¿no? Sí. O sea que es como un boomerang, ¿no? Sí. Pero ¿qué te parece si nos concentramos en las conclusiones del estudio y cuáles son de alguna forma las recomendaciones, ¿no? Pues yo inclusive me ponía a ver ese tema fundamental que hoy se está hablando de ello, que tiene que ver con el egreso de la persona que ya, digamos, quedó atrás, ¿no? Su actividad
me gustó
delictiva.
Mucho ese pequeño lapso que tuviste porque ibas a decir el delincuente.
El delincuente,
que
¿no?
Lo decimos todos lo decimos. Yo trato de corregir.
Dejó de
y corregirme. No hay delincuentes.
Claro.
Hay personas que cometen delitos y que el Estado y la sociedad debe tratar de que no los vuelva a cometer.
Claro, y después están los, ¿no?, que dicen, pasaron mal, que se embromen, pero tenemos que comprender muy bien dónde estamos parados, porque si no, todo va a ir cada vez peor, ¿no? Mm. Pero el hecho puntual, tú hablas del pregreso, el egreso, lo postpenitenciario. ¿Cuáles son las propuestas básicas que se pueden usar para mejorar este
sistema? Una de las conclusiones para saber dónde estamos parados, porque esto, si se quiere, un poco en el informe anual, es, si se quiere, como una revisión año a año de cómo están las cosas. Tratamos, como decíamos, de hacerlo de la forma más técnica posible, usando indicadores. Nosotros hicimos una innovación este año, que hay un capítulo anexo, no sé si está el documento final que vos tú tenés, pero hay un que va unidad por unidad, las 29 unidades más el centro de diagnóstico, hace un análisis con indicadores de cada uno de esos centros y los califica. Les pone un color verde, amarillo o rojo, que es osado de nuestra parte calificar, pero nos pareció que era parte de la tarea de relacionamiento con las contrapartes, con todo respeto y con mucha, tratando de ser lo más objetivo posible y con mucho diálogo, y nunca tratando de buscar el pelo en la sopa, sino tratando de ser objetivos. Y creo que hemos tenido un muy buena comprensión de eso, porque de muchas unidades, inclusive de unidades que han sido señaladas con problemas, nos llaman y nos han llamado varios a decirnos muchas gracias. por señalar que existimos, por recordar en un informe que existimos, que estamos tratando de arreglar la chacra, de crear una panadería, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la primera conclusión es que el sistema ha mejorado levemente, pero alentadoramente. O sea, hay algunas mejoras alentadoras. El Instituto Nacional de Rehabilitación está trabajando con muy buena orientación técnica, con buenas pautas operativas, pero requiere recursos humanos. Ajá. Y recursos presupuestales ineludibles. Están muchas veces yendo a la guerra con un tenedor y necesitan ellos más recursos técnicos, y también necesitan la comparecencia, la presencia de otros organismos públicos que, bueno, la sociedad puede no mirar a las cárceles. Un ciudadano tiene todo el derecho del mundo y dice, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero pensar en las cárceles. Muy bien. Para mí no existen las cárceles. Está bien. Tiene derecho a pensar así. Ahora, el Estado no puede decir, yo no miro las cárceles. El sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de capacitación laboral, uh-huh. Los programas de desarrollo social, los programas familiares.
El MIDES. También.
Exactamente, el MIDES, por ejemplo. Las propias intendencias locales no pueden mirar para otro lado. No pueden asumir que la cárcel es un gueto y, bueno, ahí se manejan por sí mismos, ellos arreglan sus edificios, se producen su comida, se arreglan como pueden. No es bueno que haya guetos por las personas que están en los guetos y por lo que no están en los guetos, porque mañana se van a cruzar con ellos y van a tener problemas serios. Entonces, la integración social es eso, lograr una comunidad, una solidaridad y una convivencia pacífica. Lo que tú dices es verdad. Mucha gente, amigos, gente que a mí a veces me para en la calle, conocidos, te dicen, no, que no salgan más, que los maten a todos. Ahora, esas son expresiones, yo digo expresiones de bar, que de pronto son expresiones que movidas a veces por la desesperación, por el dolor, por la angustia que genera el delito, que es real. Todos, yo hago el ejercicio diario de ver todas las crónicas, leer todas las crónicas policiales, uh-huh. Porque contra eso estamos luchando, contra esa violencia estamos luchando. Además estamos trabajando por los derechos humanos, estamos trabajando por las familias y por las personas, pero lo que queremos evitar con buenas cárceles es justamente esa violencia que nos golpea diariamente.
Uh-huh. Juan Miguel, entonces cuando hablamos de esas recomendaciones, ejemplos concretos de recomendaciones. Yo, por ejemplo, me detenía en el tema de la salida de la persona, deja la cárcel, y por eso mencionábamos hoy el hecho de que es una persona que sale de la cárcel y no sé cómo llega a algún lado, ¿no? Si no tiene una familia que lo espere, ¿no? Sí. Y termina durmiendo en la calle, y terminamos hablando del tema de la gente en la calle y esa situación de violencia. Pero cuando tú hablas del pregreso, quieres trabajar en el pregreso, ¿de qué estamos hablando concretamente?
Bueno, ahí es un tema que yo creo que es muy, muy central, que todo lo que pasa en la cárcel sea pensando en la salida, porque la persona va a salir. Como tú citabas, los dos oficiales, unos 6.000 presos por año, uh-huh. salen, sí. son liberados. Es muy diferente que esa persona salga con problemas de salud, sin medicación, sin su salud mental atendida, sin su familia conectada. Ayer, sí. el último caso que hablé, sobre el que hablé ayer de noche, era un caso de una persona que está privada de libertad, que tiene 3 hijos. Y bueno, ajá. ha ido perdiendo el contacto con esos hijos. Entonces uno dice, bueno, pero...
Mucho tiempo estuvo detenida.
Lleva ya 3 años, 4 años. Entonces, uno caso dirá, bueno, si hay una pérdida de la patria potestad, o la familia se rompió, bueno, la familia se rompió. Pero muchas veces, esa ruptura genera nuevas rupturas y nuevas violencias, porque perder al padre, el abandono que puede generar, es una cosa muy mala, al padre o a la madre, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un trabajo social justamente preventivo, detectando cuando hay vínculos sanos, cuando hay núcleos sanos, y poder mantener sí. esa vinculación. Uh-huh. El pregreso tiene que ver con todo eso, con preparar a la persona para salir, con prepararla para tener una entrevista de trabajo,
claro.
que hacerle el chequeo, la lista de chequeo de las cosas que va a necesitar, tiene que saber escribir, tiene que tener algún oficio, tiene que tener un proyecto de vida, a ver, ¿dónde va a vivir? ¿Quiénes son sus conocidos? Yo conocí un programa una vez en otro país que justamente trabajaba con esa lógica. Bueno, la persona que va a salir, hay que ayudarlo a que tenga una red donde va a caer. Bueno, ¿usted quién lo espera afuera? Bueno, hay gente que lo espera la mafia. Ese es otro problema, ¿no? Otro problema. Pero también hay que trabajarlo, Pero mucha gente lo espera o una familia muy castigada, muy golpeada, con muchas adversidades, con muchos problemas críticos, que muchas veces requiere ser asistida, orientada, trabajada, conectada con otros servicios. No alcanza solamente pensar el privado de libertad, es la punta del iceberg. Hay compañeras, padres, hijos, allegados, que también son muchas veces el núcleo duro de las grandes vulnerabilidades. Y hay gente que no tiene a nadie. Hay mucha gente que no lo visita, que de pronto está 2 años presos, 3 años presos, 4 años presos. Y mire, estamos hablando de condenas largas. En los países europeos y en los países nórdicos, una condena de 5 años es una condena realmente muy larga. Y aquí, una rapiña son... hay muchas rapiñas, ¿no?
Sí,
hay rapiñuelas y rapiñas agravadas. Claro, hay
gente muy lastimada.
Claro, hay desde una amenaza, dame el celular porque si no, no sé lo que hago, o te pego un empujón, hasta una rapiña.
¿Qué lastimó? ¿Rompió la cadera a la persona?
Que pongan un revólver en la cabeza, o un niño, o sea. Pero dentro de ese capítulo, Uruguay en general es un país de penas largas. Esa idea de que tenemos que la justicia...
La idea es que no.
La idea de que eso no es así, objetivamente no es así. Uruguay es un país de condenas largas, de condenas firmes, que la persona no entra por una puerta de la cárcel y sale por la otra. Lo que pasa es que estamos resolviendo con cárcel muchas cosas que no son de cárcel. Son problemas sociales, familiares, vinculares, de salud mental, de adicciones. Pero viendo lo que tú decías, el egreso tiene que ver con eso, con tener una hoja de ruta de salida de la persona, y esa persona participe de programas, que se inscriba, que haya en cada unidad... Debería haber programas de pregreso, donde la persona va y tiene martes y jueves, todas las mañanas, una orientación para ver, cómo va a ser su proyecto de vida. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son sus contactos? ¿A quién conoce? ¿Conoce al pastor de la zona, al párroco, al jefe del comité político de tal lado? Al vecino tal, al panadero de la esquina, a fulanito que es un amigo de la infancia, al canchero, la cuadra de baby food. Bueno, esas personas, muchas veces, yo he visto programas, se las prepara, se las ayuda a decir, mire, ¿se acuerda de su amigo? ¿Se acuerda de Aldo? Aquel que era periodista que
terminó preso.
Qué bueno.
Está preso.
Está por salir. Ah, bueno, no sabía nada. Bueno, ¿usted se anima a darle una mano cuando venga? Cuando lo liberen, porque va a venir acá, dentro, a una cuadra. Y sí, yo lo voy a recibir. Bueno, ya con eso alcanza. Con que usted lo reciba, con que no le quite el saludo, con que sepa que le va a venir a vivir acá. Entonces se construyen lo que se le llaman constelaciones o redes de contención, donde la persona sale y no sale a la nada. Sale a un lugar donde sabe que tiene. De pronto, un lugar donde pasar la noche, mientras resuelve su problema de vivienda. Un mecanismo para justamente encarar su problema de vivienda. Una manera de salir a buscar empleo. O una posibilidad de instalarse a producir en determinado lugar ese oficio que aprendió en la cárcel. Entonces, todo eso tiene que ver con prepararse para salir y no caer al vacío. Por suerte, tenemos algunas noticias que se están empezando a armar. La Dirección Nacional del Liberado, en el informe damos cuenta de algunas acciones que venía haciendo. La semana pasada estuvo una actividad y mañana hay otra actividad que va en la línea de crecimiento de esta área. Se inaugura mañana un hospedaje.
Exactamente.
Una especie de refugio, pero que funciona más en una lógica de...
En la zona de Tres Cruces.
Claro, correcto, de pensión. Sí. Exactamente.
Sí.
Yo diría una especie de pensión activa, donde la persona no solamente vaya a dormir, sino va a tener cursos, actividades, charlas, etcétera. Y bueno, yo creo que lo importante es ir por...
Ahora, Juan Miguel, yo te escucho y pienso en esa persona que sale de la cárcel y quiere mejorar su calidad de vida. Está bravo la otra persona, ¿no? La que por ahí ya, como tú decías, lo espera la mafia, ¿no?
Y bueno, claro,
ahí entramos en el tema de cuando entramos una persona sale peor de la cárcel.
Sí.
Porque las condiciones son muy malas.
Generalmente,
o pueden llegar a hacerlo, ¿no?
Si nos ponemos, yo creo que una cosa que necesitamos tener mucha más información e investigación, estudios académicos sobre quién reincide, los núcleos familiares, a qué servicios acceden esos núcleos familiares, cómo fue ese itinerario delictivo. En general, esas personas que estamos señalando que salen con una decisión de volver a cometer delitos o engancharse en grupos que cometen delitos, son generalmente personas que ya han entrado y salido muchas veces de la cárcel. Es muy difícil encontrar personas que de pronto a los 37 años, a los 35 años, decían, bueno, me voy a dedicar a cometer delitos. Es muy raro que eso ocurra. Ocurre, pero es muy raro que eso ocurra. Y no ocurre con el tipo de delitos que hablamos, con el tipo de delitos depredatorios, como son la rapiña, etcétera. Allí lo que se necesita justamente es el trabajo penitenciario. El trabajo en un penitenciario, como dice la Constitución, es asegurar para reeducar. Hay una palabra primera, que es la asegurar. Hay una parte de seguridad que está presente. La cárcel tiene que dar seguridad, tiene que dar seguridad varias. Seguridad al juez que marca la privación de libertad. Seguridad a la sociedad que de alguna manera entiende que esa privación de libertad es una manera con la cual esa persona paga en algo el daño que hizo. Seguridad para la persona, además de que no lo van a matar allí. Seguridad para su familia, va a estar privado de libertad, pero no va a entrar a un lugar, a una selva donde le puede pasar cualquier cosa. Y bueno, y seguridad también de que va a poder rehacer su vida, porque si no, la cárcel es una congeladora donde la persona entra y sale. Y ahí también, aún en los casos difíciles, la presencia de programas, la presencia de trabajo socioeducativo, la presencia de trabajo en las distintas áreas, ayuda a diluir aún las conductas más complicadas. Y bueno, hay países que tienen, yo he visto, programas de tratamiento para personas del crimen organizado. Programas, por ejemplo, para los delitos cometidos por grupos neonazis. Un fenómeno que nosotros no conocemos y ojalá no lo conozcamos nunca, pero es el fenómeno del terrorismo. En muchas cárceles europeas, el problema, uno de los problemas que están teniendo es que el Estado Islámico, por ejemplo, grupos extremistas, captan, reclutan miembros en las cárceles, porque captan personas que están desesperados, sin familia, sin visita, que nunca tuvieron nada, o están llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de abandono, los captan. Les dan un sentido metafísico a su vida, les dan una cantidad de cosas materiales y bueno, y los mandan a hacer un atentado. Y bueno, muchas veces esas personas mueren en el atentado, pero otras veces sobreviven. Y sobreviven y pueden seguir enganchando más gente a esa actividad. Entonces, hay programas específicos para trabajar con el terrorismo. Y bueno, todo eso hoy en día son cosas que existen, pero necesitan condiciones mínimas de sostenimiento en cárceles que tengan poblaciones razonables, no pueden ser miles de presos, cientos y cientos de presos, y programas que en el día a día sea un lugar de trabajo.
Sí, tú hacías referencia en el informe, hacen referencia a los macro penales, ¿no? Sí. Que eso es perjudicial para la recuperación de la persona.
Yo creo que eso es malo para todos, porque eso es una cosa que realmente no es manejable. Ningún penal de más de 500, 600 personas es manejable. Tú fíjate que en un liceo, muchas veces hablamos de los liceos, lo difícil que es para un director conocer a sus alumnos. Y son alumnos que están una parte del día, que van a hacer determinada actividad, que tienen profesores que están detrás de ellos. Imagina una cárcel, personas que están todo el día, sus familias, sus vidas, por eso se les llama instituciones totales, está todo allí. Y obviamente un director, y son cambiantes, la persona es cambiante. La persona de pronto está trabajando de mañana, está haciendo actividad deportiva, pero de tarde se enteró de algo, se enteró que tiene un hijo enfermo, se enteró que la mujer lo dejó, se enteró que tiene a su madre enferma, se deprimió, se angustió, lo amenazaron, no sabe a quién transmitirle que lo amenazaron. O sea, son organismos muy vivos que requieren una presencia humana muy intensiva. Perdón que me autocite, pero yo siempre lo he dicho, son el CTI de las políticas sociales. Es el lugar donde se necesitan, tienen que estar desplegados una cantidad de instrumentos de seguimiento y monitoreo de la persona, porque son lugares críticos. Claro, si uno dice, pobrecitos, todavía cometieron un delito, usted quiere que tengan pedagogos, psicólogos, psiquiatra, actividad deportiva y cultural. Por supuesto, primero porque son personas que llegaron allí por todo un derrotero, pero aparte, porque yo no quiero que usted, oyente, se cruce con esa persona mañana, si esa persona sale
peor.
Muchísimo peor que como entró, y con 25 aliados que antes no tenía cuando entró. Entonces eso cuesta dinero, como todo. Y usted diría, bueno, sí, pero fulano de tal que cometió un delito y cuando salió reincidió. Y sí, pero es como en los hospitales, todos los días muere gente en los hospitales. Por eso vamos a decir, cerramos los hospitales porque la gente son ineficaces, porque me enteré que fulanito murió en el hospital. Y sí, hay gente que muere en el hospital, todos vamos a morir en algún momento, pero eso no quiere decir que la medicina no tiene que existir, que los hospitales no tienen que existir.
Juan Miguel, cuando hablamos del tema el derecho, ¿no? Tú mencionas el tema del habeas corpus, ¿no? Como un tema que hay que trabajarlo mejor. Nuevo código del proceso penal, inclusive. Sí. ¿Qué es lo que se propone en este ámbito?
Bueno, yo creo que hay varias. El sistema penitenciario, una de las cosas buenas que podemos decir, que en este momento no tiene una calma chicha en el sentido de que está congelado y no está pasando nada. No, están pasando cosas. hay cosas nuevas que están ocurriendo. Hay programas muy interesantes donde están haciendo cosas todos los días. La cárcel de Salto, por ejemplo, la cárcel de Artigas, la cárcel de Durazno. Cárcel de Durazno, por ejemplo, ha logrado ampliar enormemente, prácticamente llegando a cifras cercanas al 70-80% de presos que están estudiando y trabajando. Punta Rieles, que ya ha sido muy citada, el polo industrial.
Sí.
Cárceles donde realmente hay un día a día donde se van incorporando emprendimientos, hay grupos de presos que se organizan y preparan su propio trabajo, pero ese movimiento nos falta todavía como un salto cualitativo. Hay novedades que están pasando. Y una de las novedades tiene que ver con el nuevo código y la posibilidad del habeas corpus y el rol de los jueces de ejecución y vigilancia. De alguna manera el nuevo código lo que hace es dar una señal que ya existía, un mandato que ya existía, pero que lo refuerza enormemente, y es la ejecución de la pena también es competencia del juez. Hay un viejo viejo relato que habla de los jueces en la India. Dicen que en la India los jueces penales en tiempos remotos,
sí,
cuando asumían como juez penal, que era un gran honor, porque disponían sobre algo mucho más valioso que el dinero y sobre otras cosas, que era sobre la libertad y la vida de las personas, antes de asumir como jueces eran enviados un tiempo a la cárcel para que conocieran a dónde iban a mandar a su gente. Entonces ese mandato, que la ejecución de la pena sea parte de la mirada del juez, obviamente que siempre ha estado en el derecho comparado y en el derecho nuestro. El código de proceso incorpora elementos muy importantes para que el juez diga: bueno, muy bien, yo a usted lo mando a la cárcel, pero después, yo dentro de un tiempo, yo voy a ir a verlo, o voy a estar atento, o va a ir otro colega juez, va a ir el Poder Judicial, la justicia humana.
Pero sí, lo vamos a ir a ver. Sí.
Vamos a ir a ver que esa privación de libertad esté en las condiciones propias de este tiempo, propias de este siglo y propias de este país. No le vamos a pedir al sistema que tenga, no sé, talleres de robótica para todos los presos, pero si le vamos a pedir que tenga agua, que tenga patio, que tenga actividades educativas, que no esté encerrado en malas condiciones, tan es posible que en buena parte del sistema eso ocurre. Entonces en el resto del sistema también debe ocurrir. No estamos pidiendo lo imposible. Cuando nosotros miramos Canelones, Libertad, y muchos módulos de Concar y otros lugares, decimos: esto está muy mal. No estamos soñando con Noruega o con Canadá.
Sí.
Estamos soñando con Uruguay, porque Uruguay lo ha logrado en muchos lugares. Lo logró, como decía, en Salto, lo logró en Artigas, lo logró en Punta Rieles, lo logró en algunas cárceles, en algunos sectores. Entonces, esa es como ganar el terreno al mar, como los holandeses cuando luchaban por ganarle terreno al mar. Y el habeas corpus es un mecanismo espectacular, porque sí, le permite colocar ante la luz una situación que de pronto estaba perdida,
sí,
una atención sanitaria. El habeas corpus a veces también también en su momento fue el recurso de amparo, ¿no? Pero el habeas corpus es, si se quiere, algo mucho más específico ahora, ya que refiere a cuando hay condiciones de reclusión que son indignas, que contradicen la dignidad humana, un juez puede obligar a que eso se corrija. Claro, uno puede decir: ¿qué son condiciones indignas para la naturaleza humana?
Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Yo estoy pensando en el hacinamiento, en la densidad, que tú haces referencia a ese tema, ¿no?
Porque eso
la
puede variar.
La densidad del agua potable, o sea, claro, son increíbles.
Hay cosas que puede variar en cada cultura.
Sí.
Yo he visto sentencias, por ejemplo, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en donde, por ejemplo, compartir el baño en una celda con otras tres personas se considera que es violatorio de la dignidad humana, porque la persona, creo que era en Bélgica, en ese país, esa sentencia, se valoraba que la persona tiene derecho a la intimidad, y si tiene que compartir la letrina con tres personas, se consideraba que eso era violatorio a su dignidad. Eso va siempre con la cultura, eso es así en la historia de los derechos humanos.
¿Acá cómo es eso?
Bueno, eso la acá letrina varía. No, acá en general, ojalá tuviéramos solamente dos o tres presos para cada baño, y tener buenos baños.
Pero no es algo privado.
No. No, porque en general las celdas son compartidas, son por lo menos de a dos y más, y ahí hay casos todavía, porque si bien el hacinamiento ha bajado, es otra buena noticia,
sí. Hay
algunos lugares donde, por ejemplo, hay celdas de tres, cuatro, cinco. Ayer veíamos un caso de en un lugar había una celda con 8, con 7, para un mismo baño. O sea que, pero bueno, sin ir a esos casos, hay casos, esas situaciones, hay muchos temas que claramente son violatorios de la dignidad humana. La falta de acceso a la educación en algunos casos,
sí,
por más que se haya mejorado. Y acá de nuevo, lo que tú decías de la visión, si se quiere, más sectorial, o de donde uno se para, ¿no? Y a mí me ha pasado estar del lado ejecutivo de las cosas, años cuando usted casi, no sé, andaba gateando por ahí, Silva, cuando yo estuve en el Consejo del Niño, hoy INAU. Y uno como está del lado de la ejecución de las políticas, o del lado del, digamos, en el gobierno, en el ejecutivo, sí, o evidentemente uno ve lo que está haciendo y ve los logros, ve lo que logró, aunque sea poco, sabe que le costó, y nosotros sí sabremos lo que cuesta mejorar un poquito las condiciones de una realidad dura como la carcelaria. Cuesta mover algo, cuesta una enormidad de trabajo, y mantenerlo lleva otra enormidad de trabajo. Por eso yo destaqué que la bajada, la leve bajada en las peores condiciones de reclusión, la aplaudimos y nos alegramos muchísimo. Y no valoro si puede haber sido más. Digo, bueno, se logró algo, es alentador, nos falta mucho, pero se logró. Por el otro lado, como uno está del otro lado del mostrador, dice, bueno, pero acá falta muchísimo, acá está la mitad del vaso vacío, acá hay que hacer mucho más. Entonces yo creo que ahí son las dos perspectivas, son reales. Se ha mejorado, pero falta. Uh-huh. Y hay cosas que están por el buen camino, pero hay cosas que necesitan un salto cualitativo. No podemos seguir solamente diciendo, claro, estábamos peor hace 10 años. Sí, estábamos peor hace 10 años, es verdad. Uh-huh. Pero hoy hay cosas que no deberían estar pasando, y hay que trabajar en una política pública, una, uh-huh, política sostenida por todos los actores, por todas las contrapartes, en el largo plazo, asumiendo que esto es como... Esto es como cuando se construyó la Rambla. A ver, ¿de qué partido es la Rambla? De nadie. ¿De qué partido es el Plan CAIF? ¿O de qué gobierno es el Plan CAIF? Las cosas, cuando un país logra consolidar avances, ya son de todos, se vuelven de todos. ¿De quién es el Estadio Centenario?
Claro,
¿no?
Claro.
¿De quién es Boulevard Artigas? ¿De quién es la red de saneamiento nacional? Es del Uruguay. Entonces, ese es el nudo de las políticas públicas, avanzar, uh-huh, en una construcción que es para el bien de toda la sociedad.
¿Sabes qué te quería preguntar, como antes de pedirte una conclusión final y alguna otra recomendación que quieras resaltar de todo el trabajo? Me llamó la atención cuando tú hablas de faltan definiciones sobre qué es discapacidad en el sistema, ¿no? O sea, que no está claro, es decir, cuando una persona es discapacitada en un sistema de estas características, ¿no? Porque uno se imagina que una persona que tiene un problema físico o intelectual cae en la cárcel después, sí, de perpetrar un delito, o por ahí no recibe la condena también, ¿no?
Bueno, pero el tema de la discapacidad es un tema que yo algo trabajé poco,
sí,
no soy experto,
pero parece mencionado, ¿no?
De la parte normativa de derechos humanos, y es un tema sobre el cual hay una novedad interesante, que se ha formado un grupo de trabajo, un programa para atención dentro del Instituto Nacional de Habitación para detección y atención de las personas con discapacidad. Se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, con una comisión que hay de la Dirección de Personas con Discapacidad, justamente para llegar a un censo, un relevamiento. Y nosotros siempre decimos que lo que pasa en la cárcel es lo que pasa afuera multiplicado por 10. La discapacidad es una realidad mucha
invisibilidad.
Ay, no, dije mal, peor que yo. Bueno, que no se ve. Es una realidad invisibilizada.
Ahí está.
Vamos a repetirlo. Es una realidad que no se ve, y en la cárcel ocurre lo mismo multiplicado por 10. Es una realidad que golpea mucho y que muchas veces solamente vemos la parte, la incapacidad física, la persona que tiene una discapacidad motora, que no puede caminar o que no puede ver. Pero está la salud mental, están los problemas auditivos, están los problemas de visión. Y lamentablemente, en una realidad que es muy dura en la cárcel, hasta ahora, hasta hace un par de años, el tema de discapacidad no existía. O sea, si nosotros hemos visto en nuestro país, todavía hoy, hay estadios donde no hay rampas de acceso. Hay parques, hay playas en todo el país, hay muchos lugares donde no hay, no sé, semáforos sonorizados, claro, para personas, claro, no videntes.
La persona se para a esperar, claro, que tiene la ayuda.
Hay
cruzada.
Una cantidad, sí, de temas que nosotros en el tema de discapacidad hay cosas que se vienen mejorando. Yo trabajé en su momento con la Intendencia, que es un grupo de gente joven, bacanú, buenísima, que ha hecho una cantidad de cosas interesantísimas en discapacidad. La Intendencia de Montevideo, también lo he visto en otras intendencias del interior, el cuidado de empezar a tener rampas y espacios para las sillas en las esquinas, lugares deslizantes para personas que tienen dificultades de movimiento, pero nos falta enormemente avanzar. Y en la cárcel también, y entender también que la persona que tiene problemas de salud mental tiene también una discapacidad. Entonces, su manera de comportarse, su actuar, está condicionado por su organismo. Así como la persona que no puede moverse, no le podemos pedir que corra, a la persona que tiene una discapacidad mental, tenemos que valorarla también en esa situación. Esa situación podrá ser revertida, podrá ser mejorada con la persona que tiene otra discapacidad, pero muchas veces no, uh-huh, o podrá mejorarse parcialmente. Entonces, por eso es todo un tema, yeah, enorme, que así como se abre en la sociedad, también se abre en la cárcel. Ha empezado a vislumbrarse, ha empezado a verse, pero es un tema muy importante, porque aparte son muchas veces encontramos, hay discapacidades que llevan años que no han sido tratadas, personas que no ven bien, que no escuchan bien, y claro, es tan dura la realidad y se vuelve tan dicotómica, porque es como que muchas veces, por supuesto que hay de todo, hay millones de caminos que llevan a que una persona cometa un delito y sea llevado a la cárcel, uh-huh, pero a veces encontramos personas que en esa situación su vida se sume en usted está preso, punto, cumple su condena y se acaba todo lo demás. Es como que se simplifica esa vida, y en realidad lo que se trata es no de simplificar esa vida, sino de enriquecerla, que esa persona no quede pegada, claro, solamente, claro, al delito que cometió. No, es una persona, está bien, cometió este delito grave, no grave, más o menos grave, discutible, porque también la justicia es una justicia humana, hay que justamente ver qué, sí, fue lo que pasó, pero eso corresponde a la justicia. Uh-huh. Desde el punto de vista de la persona, no hay que simplificar, hay que complejizar y decir, esta persona, aparte de este delito, es un ser humano, tiene familia, tuvo hijos, tuvo familia o fue abandonado. Hay muchas personas privadas de libertad abandonadas, siempre decimos nosotros, para combatir el delito hay que cuidar primero que nada a los bebés, a los recién nacidos, y que el embarazo sea querido y voluntario y no algo accidental, casual o contra voluntad de la mujer. Lo primer elemento para prevenir el delito, antes que los patrulleros, las videocámaras y policías en cada esquina, es la crianza. ¿Dónde nacen esos niños? Que tengan un ambiente de cuidado, de cariño, que no tengan estrés, que no tengan adversidad, que no tengan violencia, que no tengan ruidos, no tengan pobreza, no tengan frío. Allí se combate la violencia. Esa es la primer trinchera de combate con la violencia, está en la cuna, con cariño. Y en el resto de la vida también, pero con otra forma de cariño. Cuando uno tiene 18 años, el cariño se llama acceder a la capacitación laboral, acceder a la educación, acceder a la cultura, acceder a un lugar, a tener un lugar bajo el sol. Muchas veces las personas, cuando tienen un lugar bajo el sol, cuando están llenas de resentimiento y odio, agreden. Otras veces tienen una distorsión, un tema de salud mental, un tema que requiere otro programa. Y muchas veces también tenemos misterios, que no sabemos por qué ocurre y por qué el ser humano agrede a otros. Muchas veces no lo entendemos.
Juan Miguel, ha sido un placer, como siempre. Y bueno, vamos a ver, espero que dentro de un año podamos decir hubo soluciones a determinados temas, ¿no? Porque hoy tu definición fue categórica. Hemos mejorado, pero estamos muy mal, ¿no?
Yo creo que...
Con este informe a la vista.
Tengo el optimismo. Yo creo que vamos a mejorar y que en algún tiempo, así como Uruguay puede estar orgulloso de tener una matriz energética cambiada, una red de saneamiento, un sistema monetario, un plan CAIF y otra cantidad de cosas que tiene, un sistema educativo gratuito, etcétera, etcétera, no sea gratuita, también puedo decir, bueno, y tenemos un sistema penitenciario del siglo XXI.
Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Aldo.
Hasta luego.